Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que la liturgia de la Iglesia, a través de la cual damos culto a Dios, pues emplea muchos recursos para como nuestra pedagogía. Nuestra pedagogía en la incursión de los misterios, que siempre nos quedan más allá de lo sensible. Pero como no tenemos otro remedio que arrancar de lo sensible, la liturgia emplea, pues en primer lugar, lógicamente, las oraciones, que a través de las palabras nos ayudan a meternos en lo divino. Y después los ritos, y dentro de esos ritos muchos signos o símbolos, y uno de esos signos o símbolos son los colores. Estamos invitados como a sintonizar nuestra alma con lo que expresan los colores. Como decía San Exupery, que solo se ve bien con el corazón, y nosotros vemos colores y puede ser que no nos digan nada en el corazón. Y yo decía esto porque sabemos que hay dos tiempos litúrgicos que emplean el color morado, que son Adviento y Cuaresma. Y hay que interpretar el morado. El morado, como sabemos, es un color que se forma con el rojo y el azul oscuro, o incluso con el rojo y el negro, ¿no? O sea, un morado más como más parecido a un color café. Pero aquel simbolismo de los colores, pues tiene un sentido. ¿Por qué el morado? Así como el blanco, o sea, el blanco es el color de la santidad, como aparece en aquella multitud del Apocalipsis vestidos con túnicas blancas que han sido blanqueadas con la sangre del Cordero. O blancos eran los vestidos de los ángeles en el sepulcro de Cristo. O el verde, el tiempo ordinario, el tiempo de la esperanza. Bueno, pues el morado, que mezcla un color oscuro y el rojo, es como la unión del dolor, color oscuro, incluso el negro, como se utilizaba antes en las misas de difuntos. Y el rojo es un color que viene a significar un color intenso, que viene a significar como el fuego del espíritu o el fuego del amor, el fuego que enciende. De manera que en Adviento y en Cuaresma vendrá a decirnos el color morado: mira, en estos dos tiempos litúrgicos vas a entrar en un periodo de penar, porque vas a estar en un color oscuro, y en un periodo de fuego, o sea, te tienes que encender. Tienes que tener como la intensidad del fuego, la intensidad del Espíritu Santo. Todas las misas del Espíritu Santo son color rojo, Pentecostés, o las misas votivas del Espíritu Santo, o las misas de los mártires, las misas de la sangre. Bueno, por eso también el color morado se emplea en las misas de difuntos, porque es pues un penar, un dolor, el dolor de la muerte, pero al mismo tiempo es una purificación, ¿eh? Vamos a ayudar a los difuntos a que se purifiquen. Porque las misas de los difuntos pues no son lógicamente por los que están en el cielo, ni tampoco por los que están en el infierno, sino son por los que están en el purgatorio. Y como no sabemos si nuestros deudos están en el cielo ya, no quiera Dios que estén en el infierno. En cualquier caso, pues les ofrecemos sufragios de purificación. ¿Y por qué? Porque, pues sabemos eso, ¿no? Dios nos ama con un amor infinito y no podemos entrar en la presencia de Dios si no tenemos también nosotros un amor proporcionado al amor de Dios. Entonces necesitamos encendernos. Por eso se dice que el purgatorio es una señal del corazón herido del cordero. Porque el purgatorio, ante todo, es un fuego de amor. Purifica, es doloroso, pero sobre todo enciende. Enciende el alma en un deseo vivo de amor a Dios. Pues no es tan fácil saltarnos el purgatorio, como diciendo, oye, es que ya tengo un perfecto amor de Dios y estoy perfectamente purificado. Ah, ¿sí? Pues me parece que no, que hay muchas cosas que todavía sería bueno que te purificaras en distintos ámbitos. No solo porque ya te vas a morir, sino porque también en esta tierra necesitas tu purificación para poder ver a Dios. Porque solamente son capaces de ver a Dios los que tienen el corazón puro. Son bienaventurados los del corazón puro. Pues ese es el sentido de la cuaresma y el adviento. Yo te voy a ser capaz de que con tu pena, con tu dolor y con tu fuego, te hagas más capaz de ser contemplativo. Si no, no vas a ser contemplativo. Como que no nos hagamos ilusiones, ¿verdad? Que si es que mi alma, o mi mente, o mi corazón está llena de cosas muy diversas. Decía este obispo Luis María Martínez que su ilusión con las almas era desasirlas de sus luchas para que puedan solamente ser capaces de pensar en Dios. Como diciendo, mira, todo lo demás, en serio que no importa. Sea lo que sea, no importa. O sea, tengo un deshacimiento de tus luchas. Porque si te quedas en tus luchas, no te vas a ser capaz de meterte de verdad en Dios. Porque no vas a estar purificado. Y por lo tanto no vas a poder ver. Pues Señor, queremos ver tu rostro, queremos que estos tiempos morados nos purifiquen. Necesitamos purificarnos. Yo todavía leía una cosa que no sabía, a lo mejor usted sí la sabe, pero yo no la sabía. Que hay unas flores que se llaman, de muchas maneras, pero se llaman maravillas, o también se llaman Don Diego. Y esas flores se abren cuando se mete el sol. Y el autor de aquel tratado decía, pues que eso es lo que pasa con el alma también. O sea, si estás a pleno rayo del sol, o sea, si tienes todas las luces y los resplandores como humanos, tu flor va a estar cerrada. Pero cuando empiezas a tener esas purificaciones, tu flor empieza a abrirse. Lo decía también concretamente con el rostro de la Santa Faz, ¿no? Santa Faz es la faz de Cristo que tiene los ojos cerrados, como vemos en la sábana santa. Son como las flores estas, los Don Diego, las maravillas, que ahorita no están abiertos, pero el dolor, sobre todo pues el paso por la muerte, hace que se abran sus ojos y nos vean. Pues San Juan de la Cruz hablaba de cuatro purificaciones que nos puede hacer pensar en la presencia de Dios. ¿Cómo voy a plantearme mi purificación que necesito? Porque yo quiero llegar a Dios, quiero ser santo. Quiero quitarme no solo mis manchas, sino sobre todo quiero quitarme mis faltas de amor, o sea, mi amor tibio. Quiero tener más rojo, más encendido, más fuego. Y por lo tanto necesito ese proceso, esos procesos. Dos purificaciones que son dobles, o sea, cuatro. El primer par de purificaciones se refiere a lo que hace Dios en el alma y se llaman purificaciones pasivas, o sea, lo que Dios nos manda. El segundo par se llama purificaciones activas, son las que nosotros hacemos. Cada uno de estos pares es del espíritu o del sentido, o más bien primero del sentido y después del espíritu. Por eso podemos empezar a pensar, bueno, yo puedo tener la purificación activa del sentido. Por ejemplo, las órdenes religiosas, así como que austeras, las contemplativas o los contemplativos. En Adviento y Cuaresma, todo Adviento, las 4 semanas de Adviento y los 40 días de Cuaresma, hacen una cosa que se llama ayuno riguroso. O sea, ayunan todas esas semanas, ya no sé cuántas son, 4 más 7, no sé cuántas, o 6, no sé. Ayuno, tiempo de ayuno. Ayuno en Adviento y ayuno en Cuaresma. Porque me voy a purificar con la purificación activa del sentido. Y yo tendré que pensar, bueno, pues, ¿quieres purificarte? Comienza por la más fácil, que es la purificación activa del sentido, o sea, tu generosidad en la mortificación sensible. Empezando por tu mortificación corporal, por tu vida austera, por pues la mortificación de la vista, por ejemplo, con la curiosidad, o la mortificación del oído. ¿Cuántas veces no mortificamos el oído porque nos encantan los chismes, o nos encanta oír noticias que lo único que hacen es preocuparnos? O tengo que purificarme los bienes materiales, tengo bienes materiales en exceso, tengo más de lo que necesito. Entonces me decía una persona, por referencia a mí y a otros, me decía, es que ustedes comen más de lo que necesitan. Y sí es cierto, soy una persona pobre. Y es verdad, comemos más de lo que necesitamos y por eso engordamos. Y aunque no engordemos, porque comemos cosas no engordadoras, de todos modos comemos más o bebemos más. Yo puedo mortificarme más en la bebida. No solo la alcohólica, sino también la otra, la que me gusta, la azucarada o los refrescos. Pero voy a evitar también todas las cosas superfluas, porque tengo que purificarme. Incluso cosas que pueden ser, pues por ejemplo, recuerdos de familia. Estoy guardando las fotos de mis tatarabuelos. Mira, cuando tú te mueras, las van a tirar. O sea, mejor tirarlas tú antes, porque a tus hijos no les va a importar los bisabuelos, tatarabuelos. A menos de que sean historiadores, si no, no les va a importar. Bueno, pues voy a vivir más sobria y templadamente con lo que necesito. Voy a hacer una purificación activa del sentido. O sea, no voy a tener miedo a decir, bueno, voy a pasar un poco de hambre, un poco de sueño, un poco de sed, un poco más de cansancio. Y la otra purificación es la purificación activa del espíritu. Y aquí encontramos un gran campo, que es el campo de la mortificación interior. Esto que decíamos, a ver, simplifícate, no te hagas bola, no estés perdiendo el tiempo, tu tiempo en la tierra es muy corto, no lo desperdicies, dedícate a pensar en aquello que vas a tener en la eternidad. Hay muchos pensamientos ociosos y vanos, y te hacen perder además energía espiritual, por ejemplo, porque tengo malquerencias, o porque me cae mal una persona u otra, pues voy a ser más vacío, por ejemplo, en mi inteligencia para moverme solo de la fe. Y entonces estoy haciendo una purificación activa de mis facultades interiores, en este caso de mi inteligencia, o de mis miedos, y entonces voy a hacer una purificación activa de mi memoria y de mi imaginación. Porque voy a estarme ilusionando, por ejemplo, voy a ilusionarme mucho con ver el rostro de Cristo cuando me muera. A lo mejor no preparo mi muerte y no sé cuánto me falta, y a lo mejor si me dicen que ya voy a morir, pues me va a dar pánico. Cuando me tendría que dar un gran gusto morirme, estar encantado con morirme, porque me he preparado tanto a buscar el rostro de Cristo, que esa es mi ilusión, porque he sido creado para Él, para contemplarlo por toda la eternidad. y la mortificación activa de mi voluntad, es decir, no hagas lo que a ti se te ocurre. Y cuando te contrarían los planes, ponte muy contento, aprende esa ciencia, que es una ciencia difícil, de decir, voy a ver siempre y en todo tu voluntad, Señor. Tú me la mandas esto, esta contrariedad, no sé, que se me acabó la batería del coche y me quedé tirado en la carretera, para que me purifique en mi voluntad, para que no haga siempre lo que me dé la gana, para que tenga contrariedades que me pueden llevar más a ti, porque me purifican. Dice un punto de camino, el 219, si sabes que esos dolores físicos o morales son purificación y merecimiento, bendícelos. Esta es la gran audacia cristiana, es decir, eres capaz de darle la vuelta siempre a todo, o sea, de que todo te lleve más a Dios. Aunque sean cosas como son más duras, las purificaciones pasivas, que son las que nos manda Dios, las purificaciones pasivas del espíritu, que son pues lo que nos manda de, pues, por ejemplo, de enfermedad, los achaques, las penas físicas, los desprecios, las incomprensiones, me están humillando mi, ¿cómo diríamos?, como mi ego, o me está haciendo una purificación porque me está alejando de una persona a la que yo quería mucho, a la que estaba pegado, porque se murió, o porque se fue, o por lo que sea, o porque no me hace caso. La pena más grande es ser ignorados, y hay gente que nos ignora, como que no existimos. Bueno, pues qué bueno, Señor, gracias por una purificación pasiva del sentido. Y ya la última, pues, es la purificación pasiva del espíritu, cuando Dios parece que nos abandona. Es el grito de Cristo en la cruz: Señor, ¿por qué me has abandonado? Las pruebas de la fe. Estar en oscuridad o estar en aridez, y voy a tener que caminar así. Santa Teresita y también Santa Teresa de Calcuta, pues, pasaron por muchas de estas pruebas, de estas purificaciones pasivas del espíritu. Decía Santa Teresita que ella era una persona, pues, que iba como con un túnel oscuro completamente, pero pues sabía que la llevaba de la mano Jesús, que no veía nada ni sentía nada, pero que confiaba. Y bueno, pues Dios le ha dado una gran gloria y le ha dado una gran capacidad de hacer el bien y de ser doctora de la Iglesia, porque fue fiel a esas purificaciones, que también tuvo las otras, lógicamente, por su buena enfermedad terrible. Pero no eran las peores eran las de su oscuridad, las de la aparente ausencia de Dios. Bueno, pues, el color morado, a ver, purifícate, ahora que tienes la oportunidad de purificarte, de encenderte y de penar, que es muy bueno, es el camino de encontrar o al recién nacido o al resucitado. En cuaresma, digo, cuaresma, al resucitado, en el Adviento, al recién nacido. ¿Qué voy a vivir en Navidad? ¿O qué vive la gente en Pascua? Pues, si fue a Acapulco, pues, ¿cuál Pascua? Pues, ¿sí? Llevan de Pascua, o de Pascua puramente humana, una semana de vagos, pues, ¿no? ¿Cuál Pascua? A lo mejor ni van. Y pobres, porque están perdiendo como el sentido de las cosas, ¿no? Como el sentido profundo. No hay más, pues, más cosa más triste que no tener sentido. O de haber perdido el porqué, ¿no? Dice el punto 41 de Forja: pide al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a tu Madre Santa María que te hagan conocerte, en primer lugar. A ver, yo creía que era casi, pues, lo máximo. No, que te hagan conocerte. y llorar por ese montón de cosas sucias que han pasado por ti, dejando, hay tanto pozo, o sea, tanto negro, tanto oscuro, a lo mejor ni siquiera me conozco, y me he acostumbrado a convivir con todas esas manchas. Dice, y a la vez, sin querer aportarte esta consideración, o sea, de tu negro, dile, dame Jesús un hogar como hoguera de purificación, fuego. O sea, es que yo no voy a quitarme esto negro por, pues no sé, yo solo, ¿no? Es que tiene que ser el fuego de Dios. Un amor como hoguera de purificación. Donde mi pobre carne, mi pobre corazón, mi pobre alma, mi pobre cuerpo se consuman, limpiándose de todas las miserias terrenas. Y ya vacío todo mi yo, llénalo de ti. Que no me apegue a nada de aquí abajo y que solo me sostenga el amor. Solamente los corazones puros. Bueno, ¿quieres decirte el purgatorio? Pues se van a decir, no, yo quiero irme directamente al cielo. Bueno, el Señor del purgatorio, pues un ratito. Bueno, pero un ratito, pues depende qué grado de necesidad de crecimiento en el amor necesitemos. Porque tenemos que igualar al amor de Dios. Yo no puedo decir, mira, yo tengo un amor como una velita y tú eres un amor como de una explosión atómica. Es que tiene que ser un amor proporcionado. Y esa es la purificación, ¿no? Y eso es lo que están haciendo las almas del purgatorio. Están haciendo que crezca el amor que no alcanzaron a tener aquí en la tierra. No solo están limpiándose de sus manchas, que también se limpian de sus manchas. Pero están, como dice aquí este punto de forja, que todo se consuma, que se limpie. Y que sea para mí una hoguera de purificación. Pues que aprendamos a leer los colores, ¿no? Los colores litúrgicos. Vamos a leerlos con el corazón. Y esa es la invitación. Y se pues pide también a María. María necesitaba purificación. Pues sí, sí necesitaba purificación, porque fue a purificarse al templo. Pero es que era inmaculada y llena de gracia y libre de cualquier pecado, incluso venial. Bueno, entonces, ¿para qué fue al templo a purificarse? ¿Fue nada más a cumplir la ley de Moisés? Y dice, no, es que también necesitaba purificarse. ¿Y qué necesitaba purificarse? Pues una cosa que podemos decir, oye, de eso no necesitas purificación, no, sí necesitaba purificarse del intensísimo amor que tenía a su hijo. Y entonces va al templo y le dice al Padre Celestial, es tuyo, no es mío, es tuyo. Y se lo entrega, y el anciano Simeón le dice, va a ser tu alma traspasada por una espada. ¿Y en qué va a consistir esa espada? Pues en que vas a tener que entregar en la cruz a tu hijo. ¿Estás dispuesta a purificarte de esa purificación? Y sí, me purifico de que este sea mi hijo. Porque antes de ser mi hijo, es hijo del Padre Celestial. O es mi hijo porque es hijo del Padre. Y pues todo es de Dios. Todo. Y aquí está, aquí lo entrego. O sea, lo presento al templo. Y me purifico de este amor que podría ser un amor que empezara y terminara en mí. O que fuera solo para mí, sino es ante todo del Padre Celestial. Y ella pues hace ese acto de gran generosidad de entregárselo al Padre y de entregarlo después también en el Calvario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.